Congreso Mundial de Avivamiento 2006. Sumérgete en un verdadero avivamiento y prepárate para recibir una unción hasta los huesos con los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez desde el Centro Mundial de Avivamiento. A continuación los dejamos con el pastor Carlos Anacondia.
Nuestra es la batalla, nuestra es la victoria. Mi abuelo, el italiano, decía: Avanti Bersaglieri, que la batalla es nuestra. Nuestra es la victoria. Aleluya, Jesús venció, 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 venció. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesucristo está aquí? A ver. Él dijo un día, llamando a sus discípulos: He aquí, donde dos o tres de vosotros estéis reunidos en mi nombre, Él dijo, yo voy a estar en medio de ellos. Y hoy se cumple esa palabra. Jesucristo está aquí con nosotros. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Qué bueno Jesús, ¿verdad? Yo no sé a lo que tú has venido, pero sí sé por qué Dios te trajo. Realmente para mí es un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Quiero decirles algo. Yo cuando tengo que hablarle a 10 pastores, tiemblo. Dios me llamó para una específica tarea, incluso lo que yo le pedí. Un día, mirando a mi gente, a mi ciudad, a mi tierra, le dije: Señor, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y recuerdo que le dije: Dios, ellos no quieren creer, pero si tú me das señales, ellos van a venir a ver las señales, y yo te prometo que les voy a hablar de ti. Esa fue mi oración delante de Dios. Y Dios me dijo: te doy lo que me pides, y a su tiempo se ha de manifestar. Yo sé que muchos de ustedes tienen su corazón puesto en su ciudad, en su gente, en su tierra. Y no hay nadie más interesado que Jesús de que ellos le conozcan. Pero es nuestra la decisión de pedirle a Dios y darle la oportunidad al Espíritu Santo a que nos use como herramientas para que este mundo pueda conocer a Jesucristo. Nuestra es la decisión. Amén. Vamos a levantar las dos manos al cielo y vamos a orar. Padre, piedad, Dios, en esta tarde, Señor. Piedad, 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 Dios, por tu iglesia. Piedad por los que sufren. Piedad por los doloridos. Piedad por los necesitados, Dios. Misericordia, Dios, tiende tu mano misericordiosa sobre esta nación y sobre esta tierra. Y ahora, Padre, como iglesia tuya tomamos la autoridad que tú nos diste conforme tu palabra. Y nos volvemos contra todo poder de las tinieblas que impide que el Evangelio corra como ríos de agua viva. Oínos bien, Satanás, diablo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que ordenamos, saca tus manos sucias de nuestra tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y proclamo en esta tarde salvación, proclamo salud, proclamo libertad y proclamo vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Tome sus asientos, por favor. Dios me llamó hace muchos años, cerca de 30, casi 30 años, 28 años. Y yo sé que Él me llamó con un propósito: el servirle. Abramos la Biblia, a ver. Hagámoslos en Isaías 61. ¿Cuántos quieren ver su nación conmovida por Jesús? ¿Y saben algo? Eso no depende de Dios, depende de nosotros. Nosotros somos los responsables para que esto ocurra. Isaías 61. Y vamos a leerlo en esta tarde. Y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si yo le preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes han recibido la unción? Yo estoy seguro que todos levantarían sus manos afirmativamente diciendo, yo tengo la unción. Y yo veo que eso es bueno, porque Dios está derramando como nunca antes el poder, el fuego del Espíritu Santo sobre esta tierra. En el día de ayer lo pudimos ver. En esta mañana lo pudimos ver. Y si yo tendría que hablar lo que yo he vivido, lo que yo siento, ¿sabe lo que le tendría que decir? Lo mismo que ayer a la noche. Exactamente lo que el pastor expresó es lo que yo podría volverles a repetir, porque lo que he vivido en mi vida. Dios quiere manifestarse a los hombres, pero es necesario que nosotros busquemos a Dios. Y es necesario que nosotros le demos lugar a Dios en nuestras vidas. Mira, yo estoy seguro que hay dimensiones que aún nosotros no hemos descubierto. Y Dios quiere que descubramos esas dimensiones gigantescas para conmover a un mundo escéptico, incrédulo, rebelde, a través del poder del Espíritu Santo de Dios. La unción tiene un propósito. La unción tiene un propósito. La presencia tiene un propósito. Y esto se reitera: donde está la unción, donde está la presencia, ocurren cosas. Las señales se manifiestan poderosamente. Yo quiero ir al libro de Éxodo y quiero hablarles de un hombre llamado Moisés. Éxodo 3. Amén. Y dice la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto llamó la atención a Moisés y dijo, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Yo puedo imaginarme a Moisés en el desierto, llevando las ovejas de Jetro, su suegro, pasar por el desierto y de pronto ver una zarza ardiendo, una zarza que estaba ardiendo en llamas. Seguramente no le llamó la atención a Moisés ver una zarza ardiendo en el desierto. Era común, era natural. Yo pienso que él no se detuvo, que él siguió de largo. Cuando volvió a las horas, volvió a ver la misma zarza ardiendo, pero no se había consumido. Esto era una señal que llamó y atrajo la atención de Dios hacia la zarza, la atención de Moisés hacia la zarza. Cuando Moisés se acercó para ver esta gran visión, así Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, Moisés. Y él sin esperar dijo, heme aquí, Señor. Esta mañana cuando yo estaba meditando en esta palabra, mirando el pasaje de la zarza, una zarza que llamó la atención como una señal para que Moisés pueda ver la zarza, para acercarse allí donde estaba Dios. ¿Y sabe algo? Cuando yo miraba este pasaje de la Escritura, como que algo me decía que esta conferencia, esta iglesia, escúchame bien, es igual, es la imagen de esa zarza. Porque muchos de ustedes vienen aquí a atraídos por las señales, por lo que ocurre en esta iglesia, por lo que se comenta, y vienen a qué, acercarse, a buscar de Dios. Moisés sabía que esa grande visión era de Dios, y se acercó a la zarza, y ahí Moisés tuvo un encuentro poderoso con Dios. Por eso, yo estoy seguro que en estos días que tú has venido aquí, no volverás a ser nunca más igual. Tú viniste de una manera y saldrás de esta conferencia siendo de otra manera. ¡Aleluya! 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 Escucha bien. Escucha bien. Dios tenía algo para decirle a Moisés. Y Moisés abrió sus oídos. Lo primero que Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas, tierra santa, es. Y Moisés tuvo miedo de tal manera que se postró y no quiso mirar a Dios. Allí estaba la presencia de Dios. Allí estaba Dios mismo, que tenía un mensaje para Moisés. Tenía algo grande para Moisés. Este Moisés que vivió 40 años en el desierto. Este Moisés que fue probado por Dios. El carácter de Moisés, cuando tenía 40 años, no era de los mejores. Pero necesitó Dios 40 años de desiertos para preparar a este Moisés para una tarea importante. ¿Y sabes qué dijo Dios de Moisés después de los 40 años del desierto? Moisés dijo que Dios dijo que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Yo pienso que muchos de nosotros venimos a la zarza hoy a ver el fuego de Dios. Necesitamos cambiar. Necesitamos dejar el calor, el frío del desierto, el sequedal, y llegar a los ríos de Dios para comenzar una nueva vida. Quizás estás en una etapa del desierto. No sé en qué etapa del desierto tú te encuentras. Pero ¿sabes algo? Cuando hay un gran desierto, es porque hay una gran bendición para nuestras vidas. Yo creo que el tiempo del desierto ha terminado, porque llegaste a la zarza. ¡Aleluya! La zarza está ardiendo. La presencia de Dios está aquí. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. Ya no más sequedales. Ya no más fracasos. Ya no más lágrimas de desesperanza. Yo me lo imagino a Moisés en el desierto. Habrá querido morirse. Señor, ¿para qué? Aquí en el desierto, lejos, sin hacer nada. Pero Dios tenía algo preparado. Quizás tú dijiste: ya no más ministerio. Ya no más sueños. Ya no más ilusiones. Moisés se encontró con la zarza, con la presencia de Dios. Y Dios tenía algo para decirle a Moisés. Y yo creo que ya Dios ha comenzado a hablar a nuestras vidas. Yo creo que Dios ya ha comenzado a manifestarse. Pero ¿sabes algo? Quizás hoy no, quizás mañana. Pero Dios está esperando. Úneme aquí. Dios está esperando una decisión de tu parte. Dios está esperando una decisión nuestra. El Espíritu Santo quiere hacer de nosotros una herramienta útil en sus manos. Él lo necesita mucho más que nosotros estemos dispuestos a dejarnos usar por Él. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Todo lo que Dios le dijo a Moisés, tómalo hoy para tu vida. Es para ti. Dios estaba preocupado. Dios estaba preocupado. Y Dios está preocupado. Dios está preocupado porque hay un mundo que se pierde. ¿Sabes? Hace 2 o 3 días, yo me desperté y sentí una voz en mi mente. Me decía: Satanás está sodomizando el mundo. Y yo sacudía mi cabeza como diciendo: ¿Qué es esto? y volvía a resonar esas palabras en mi mente. Satanás está sodomizando el mundo para destruirlo. ¿Y la iglesia qué? ¿Cómo ungió Dios con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret? ¿Cuánto tiene la unción? ¿Sabes para qué es la unción? ¿Cuál es el propósito de la unción? El mismo propósito que dice el libro de los Hechos 10:38. ¿Cómo ungió Dios con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret? Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios está contigo! ¿Tiene la unción? Dios me ha permitido viajar por muchas naciones de la tierra. Y hay momentos que tengo ganas de decirles, ¿dónde está la unción? ¿En qué lugar del camino perdimos la unción? ¿En qué lugar del camino dejamos el poder del cielo? La zarza está ardiendo. Parece que los 2800 metros me hacen efecto. La zarza está ardiendo. Hay una voz que viene de la zarza. Moisés, Moisés. Dios te está hablando a ti. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Miremos lo que Dios le dijo a Moisés. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias. Moisés, he visto y he oído. Dios nos dice hoy desde la zarza a nosotros: he visto y he oído el dolor de mi pueblo que está en la esclavitud. Pueblos, naciones y lenguas, levantan los ojos al cielo diciendo: ¿dónde estás, Dios? No buscan una religión, buscan al Dios sobrenatural, al Dios de los milagros, al Dios de las cosas grandes, al Dios que cambia, que transforma, que libera, que sana. En algún lugar del camino hemos dejado la unción. Debemos volver a la senda antigua. Mira, yo recuerdo cuando yo me convertí, recibí el bautismo del Espíritu Santo y leí Marcos capítulo 16 verso 15 en adelante. Estas señales seguirán a los que creen. Oh, vaya, digo, esto es para mí. Tenía 15 días, 20 días, 30 días de creyente. El pastor, se fundó una iglesia. El pastor predicaba los domingos, los miércoles. De modo de que yo no podía tomar el micrófono. Así me había convertido. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? Hay muchos micrófonos. Digo, ¿dónde, Señor? Muchos púlpitos. ¿Dónde, Señor? En la cárcel, en los hospitales, en los parques, en las plazas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Le dije, gracias, Señor. Tenía poquitos días de creyente, poquitos, muy poquitos. Y me fui al hospital de Quilmes, donde yo nací. Y me quise entrar en el hospital todo entusiasmado. Había guardias, soldados del ejército. Mira, me pusieron dos fusiles aquí delante, así. ¿Y dónde va? Digo, al hospital. ¿Y qué va a hacer? ¿A orar por los enfermos? ¿Qué es médico? No. ¿Tiene permiso? No. ¿Y cómo va a entrar? Ah, no sé. Bueno, no puede entrar si no tiene un permiso especial. Y me sacaron a los empujones. Porque en ese tiempo estaba la guerrilla todavía vigente. Entonces, no se podía entrar a los hospitales, había mucho control. Me fui a la esquina y le dije: Señor, tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cómo voy a hacer si no me dejan entrar? Y me vino un don de fe grande. Le dije: Señor, ahora yo voy a entrar al hospital, hazme invisible. Y embalé otra vez para el hospital. Y pasé la primer guardia, la segunda, la tercera. Y ni yo lo creía. Cuando pasé la tercera hice así. Miré al soldado. No me miraba, estaba mirando para otro lado. Y me metí en el hospital. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Entré en una sala donde había 40 camas, 20 de un lado y 20 del otro. Me agarré mi Biblia y mis tratados. Y entré, dije, bueno, la primer cama, me acerqué. Mira, cuando me vio la mujer con la Biblia y los tratados, me dijo, yo soy católica, apostólica y romana. Y me dio vuelta la cara. Y fui a la otra cama igual, la otra igual. Por allí alguna me dice, yo soy testigo de Jehová. Otras ni me miraban siquiera. Les hablaba, vengo a hablarle de Jesús. Llegué a la última cama, las 39 me dieron vuelta la cara. La 40 era una niña paralítica. Hacía mucho tiempo que los familiares la habían abandonado en el hospital. Y ella estaba ahí. Y yo me acerqué. Le digo, vengo a hablarte de Jesús. Y la chica me miró. Y me sonrió. Creo que en muchos meses era el primero que se acercaba a hablarle. Y le hablé de Jesús. Le dije, Jesús te ama y Jesús te quiere salvar y te quiere sanar. Y no muchas palabras no tenía porque recién me había convertido. Pero le decía lo suficiente. No hace falta mucho discurso cuando realmente hay un alma que necesita. La chica se puso a llorar tomando y le dije, Jesús te ama. Dijo, bueno, aceptá a Jesús. Aceptó al Señor llorando. Y después dije, bueno, ahora voy a orar para que Jesús te sane. Entonces dije, sobre los enfermos, como dice la Biblia, sobre los enfermos pondrán las manos y hice así. Y sentí una voz que me dijo, dile que se levante, está sana. Por eso quería ponerle la mano. Pero decía, Señor, está sana. Ah, lo hizo él. Entonces le dije, bueno, bajate. La empujé y se bajó de la cama. Mira, cayó parada. Y dije, caminá, caminá. La empujaba. Y empezó a caminar. Era la última cama. Empezó a caminar por el pasillo. Apareció una enfermera. Una enfermera. Y la miró que me estaba caminando la niña. Las enfermas empezaban a sentarse en la cama y a mirarla. Algo estaba pasando raro ahí. Cuando la enfermera se asomó, la vio caminando. Le dijo, Mariela, vuelve a tu cama. Tú no puedes caminar. Te vas a morir. Satanás disfrazado de enfermera. El diablo siempre aprovecha. ¿Y sabe lo que le dijo Mariela? No, enfermera. El pastor me oró y Jesús me sanó. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria a Dios! ¡Es bueno Dios! ¡Grande Dios! ¡Grande Dios! ¡Amén! Mira, tenía 20 días de creyente, 30, y ya era pastor. Ya estaba mi iglesia al hospital. Bueno, ese hospital me vio por muchos meses, años, sí, fui al hospital. Pero ¿sabe lo más importante de todo que fue? Cuando las otras enfermas vieron a Mariela caminando y que era paralítica y sabían que yo le había estado hablando con ella, ¿sabe lo que hicieron? Se bajaban de la cama y me empezaron a correr. Pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Se terminó la religión.
¡Aleluya!
Ya no había más religión. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Para la iglesia. Amén. Así empecé mi vida cristiana. Y bueno, y después siguió. Bueno, ni les cuento. Pero sí puedo decirles algo. Hay poder. No menosprecio las señales. Aunque nos digan brujos, como me dijeron, curandero, como me dijeron. A mis hijos en la escuela le decían los hijos del brujo. Pero ¿sabes qué vale la pena? ¿Sabes qué vale la pena todas las luchas y las pruebas que podamos pasar? Mira, recuerdo mi primer campaña. Para más decirte que Yo me asusté de las cosas que pasaban. Una vez toqué a uno para decirle, le tocó el hombro, quería hablar con él y pegó un salto, fue como 5 metros para atrás. Y yo decía, ¿qué pasa? Llegó un momento que no quería ni hablar. vino alguien y me dijo, tuve una visión, mi esposa, que tú venías a hacer una campaña. Yo tenía 2 meses, 3 meses, 5 meses creyente, no sé. Yo, una campaña, le digo. No, digo, yo no soy acá, pastor, el evangelista, el otro. No, la visión te vimos a vos. Uy, Dios mío, ¿qué hago yo ahora? Bueno, es un día en una villa, en un lugar de gente muy, muy mala, hay traficantes de droga, hay asesinos, en los lugares donde la policía no entra, allá adentro fui. 3 días, un día era, pero hice 3. Bueno, el primer día, todo entusiasmado, conté mi testimonio. Mira, yo te puedo asegurar algo. Dios es grande y es bueno. Y Dios no depende de nosotros. Olvídate. Mira, yo recuerdo que prediqué y conté mi testimonio. Y en un momento cortaron la luz, los vecinos cortaron la luz. Y yo me agarré del púlpito y dije, acá nos matan a todos. Había unas 200, 300 personas en el salón. Mira, se armó un griterío, los hermanos empezaron a orar. Oraban tan fuerte que los endemoniados que estaban en el salón se manifestaron. Empezaron a caer y a gritar y a revolcarse por el suelo. Y yo veía que entraban sombras de la calle y venían arrastrándose y pegaban la cabeza contra el púlpito. Y yo estaba agarrado del púlpito, ¡pum!, hacia el púlpito. Y eran los que estaban afuera, que se caían en la calle, se manifestaban y entraban adentro de la iglesia arrastrándose. Esa fue mi primer día, mi primera campaña. Yo quería salir corriendo de ahí. Dios mío, ¿qué hago ahora con todo este lío acá? Bueno, fue tan bueno que me invitaron al otro día. Y ahí vino el lío. Digo, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Qué les predico? Pues yo no. Era recién convertido, poquito meses. Digo, ¿qué hago? Y yo me iba. Y bueno, leí un pasaje de la Biblia y le conté mi testimonio al revés. Empecé de atrás para adelante. Y bueno, la gente se sanó, se convirtió, se liberó. Otro hermano, otro día más, otro día más. Ya el ambiente estaba muy malo ahí, ya me quisieron matar y una serie de historias, un día más. Bueno, conté un testimonio, algunos testimonios, leí la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Hice el llamado, venían todos adelante. Los que estaban en la calle entraban también para dentro del salón. Se sanaban los enfermos, se liberaron. Bueno, ahí empezó la historia. Mira, recuerdo, terminó la cruzada. Cuando nos fuimos, teníamos un vehículo chiquito. Mis 4 hijos, mi esposa y yo. Los hermanos nos despedían de la puerta del salón. Y cuando llegamos a la esquina, 4 o 5 facinerosos con revólveres y se pararon en la mitad de calle para acribillarnos a balazos. Yo no los vi, pero los hermanos me contaban que ni bien levantaban el revólver, al suelo, al suelo, al suelo. Y los hermanos gritaban de la iglesia, ¡aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a la protección de Dios! Tomarán en sus manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. ¡Fuerte el aplauso al Señor! ¡Aleluya! Parece increíble, ¿verdad? Pero yo puedo contarte de cuántas balas me liberó Dios y de cuántas cosas, porque para eso es la unción. La zarza está ardiendo. La zarza es la señal. La zarza es la señal. Esta iglesia es una llama de fuego que se eleva. Y muchos de nosotros vinimos a buscar de eso, de ese fuego. Pero Dios, en su misericordia, está en la zarza. Y quiere hablarnos. Y quiere decirnos que hay cosas grandes que ojo no vio ni mente imaginó que Él quiere hacer contigo. No importa el desierto, no importa las pruebas, las luchas. Moisés estaba en el desierto. Yo creo que 40 años de desierto es mucho tiempo. Yo no sé el tiempo que llevas tú en el desierto, en medio del sequedal, del fuego abrasador, del frío, del fracaso, de la derrota, de la frustración. Pero hoy estás frente a la zarza como Moisés. Y tendrás que tomar una decisión. Moisés podría haber seguido de largo, pero se detuvo. Tú también, pero te acercaste. Si estás aquí, porque algo viniste a buscar. Y Dios está dispuesto a darte lo que tú viniste a buscar. Si estás dispuesto a pagar el precio. Si estás dispuesto a decirle, Señor, heme aquí. Ese he aquí de Moisés fue diciéndole: Señor, estoy contigo. Lo que tú digas, yo hago. Yo entiendo que ese he aquí fue de lo más profundo su corazón. Heme aquí, Señor. Como aquel: Señor, ¿qué quieres que yo haga de Saulo de Tarso? ¿Recuerdas? Cuando iba camino a Damasco. Cuando se dio cuenta quién era, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos. Ya tenemos la unción. Y si aún no la tenemos, Dios nos la va a dar agigantada mil veces. Pero no podemos dejar de hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Qué le dijo? He visto y he oído, Moisés. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Dios descendió para hablar con Moisés. La presencia de Dios está aquí para hablar contigo y para hablar conmigo. Si estamos aquí no es para seguir siendo iguales. Si estamos aquí no es para seguir viviendo en derrota. Si estamos aquí no es para seguir viviendo un ministerio sin vida. Si estamos aquí es porque queremos todo lo que Dios tiene para darnos. Y Dios quiere darnos toda la unción, toda la gracia y todo el poder para que seamos gigantes en Dios.
¡Aleluya!
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 ¿Sabes qué pide Dios? Pasión por las almas perdidas, compasión por los que sufren y lágrimas para poder llegar a ellos con el mensaje redentor de la cruz. El que sembrare con lágrimas, con regocijo llegará. No te quepa duda, si hay alguien que sufre por las almas, ese es Jesús. Dios le dijo a Moisés: Moisés, he descendido para librarlos. Claro, quizás Moisés pudo haber dicho: bueno, Señor, hazlo. Quizás tú digas lo mismo. Hay profecías que dicen que un día habrá que tener las iglesias abiertas día y noche, porque la gente correrá a los templos para encontrarse con Dios. Pero ¿sabes algo? Yo lo creo, pero todavía no ha llegado ese tiempo. Aún está permanente y vigente. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? No podemos vivir de recuerdos. No podemos vivir de lo que pasó hace 100 años, ni hace 50, ni hace 40, ni hace 30, ni ayer. Tenemos que vivir el hoy. Hoy es el día. Hoy es el día de la unción. Hoy es el día de la presencia. Hoy es el día de Dios para tu vida. Hoy es el día donde Dios te pide que tú le digas: heme aquí, Señor.
Amén.
Yo iré. He descendido, Moisés, para librarlos. ¿Y qué más le dijo Dios? El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la aflicción con que los egipcios los oprimen. Y en el verso 10 dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de la esclavitud al pueblo de Israel. ¿Qué te dice Dios hoy? He visto y he oído el dolor de mi pueblo, que está en Bogotá, que está en Cali, que está en Medellín, que está en Venezuela, que está en Europa, que está en América del Sur, que está en América del Norte. He visto y oído el clamor de mi pueblo. ¿Y sabes qué te dice Dios hoy? Y te enviaré a ti, 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 a sacar a mi pueblo de la esclavitud. ¡Aleluya! Tú eres el escogido. Tú eres. Tú eres. ¡Tú eres! Has venido a donde está el fuego. Te has acercado a la zarza y Dios te está hablando. Dios te está hablando. ¿Qué le dijo Moisés? Señor, ¿no me creerán que tú me has aparecido? ¿Sabio? Si voy y le digo a Moisés: Dios me habló. Y le van a decir: ¿quién eres tú, Moisés? ¿Cómo sabemos que Dios te ha aparecido? ¿Pero sabes qué le dio Dios a Moisés? Señales. ¿Ok? Señales. No lo mandó con las manos vacías. No lo mandó con palabras persuasivas y humana sabiduría ante un pueblo escéptico, incrédulo, rebelde. Lo envió con señales. Y Moisés hizo las señales que Dios le dio. Y cuando el pueblo de Israel vio las señales, el pueblo de Israel creyó. Y dice la Biblia, dice en el verso 30, dice: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Qué nos dijo Jesús? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la República Argentina, que es lo último de la tierra. ¡Aleluya! Estas señales seguirán a mi iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. Y esas señales están en ti, están en mí. ¡Aleluya! Para que este mundo pueda ver a través del poder que Jesucristo es real. Vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Aleluya! Al Señor Jesucristo. Escúchame bien, la unción es la que mueve las masas y las multitudes. Bien lo dijo el pastor ayer, usó todos los métodos humanos, hasta que no vino la presencia y la unción, ningún método fue eficaz. Sin el Espíritu de Dios no podemos mover nada, no podemos seguir viviendo sin ser llenos del Espíritu Santo. Hoy la iglesia, en muchas partes del mundo ya, no dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo? No es problema ser llenos o no del Espíritu Santo. Grueso error. Es necesario que cuando recibimos a Jesús, se nos ore para que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. No podemos dejar de pasar un culto si hay alguien que aún no fue bautizado, que no sea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la unción que Dios derramó sobre su pueblo para hacer sus obras. Estas señales seguirán a los que creen. Yo te puedo decir que yo he visto las señales sobrenaturales de Dios conmoviendo naciones. Recuerdo un día estaba en Cochabamba, Bolivia. No sé qué hay de Bolivia aquí, ¿cuántos de Bolivia hay? A ver. Bueno, hicimos una campaña muy grande en Santa Cruz. Y después fuimos a Cochabamba. Y un día me traen una cantidad grande de collas aymaras. Ellos no entendían el español. Y estaban ahí, tres noches estuvieron, no entendieron nada porque ellos no sabían lo que yo hablaba. Yo dije: pastor, ¿por qué no trajeron un traductor? Bueno, pero no es fácil, es difícil el idioma. Y quedaron los aymaras, los collas. Venían para que les ore, ellos estaban ahí, ellos pasaban al altar, pero ellos no entendían nada. Pasaron los tres días y se fueron. Y yo dije: pastor, hiciste mal en no traer un traductor. Y me molesté con el pastor. Al otro día, el pastor que nos había traído me llama por teléfono al lugar donde yo estaba hospedado. Me dice: Carlos, ¿no sabes lo que pasó? No, le digo, ¿qué pasó? No, me llamaron los aymaras, están desesperados para que les mandemos pastores. Le digo: ¿para qué? Para que los vayan a pastorear. ¿Y cómo es esto? Le digo: mira, dice, la nieta del líder de ellos, o sea, como un cacique, no sé cómo se llaman ahí, dice, le había nacido sin una mano, le faltaba la mano completa, tenía el muñón nada más. Dice, cuando llegaron allá y la fueron a cambiar a la niña, bueno, pues ellos las tenían en unos bolsos que ellos usan, que los tienen aquí atrás, las llevan como unas mochilas a las criaturas, son como unas mantos, ¿no? Entonces yo ni las veía cuando le oraba. Claro, cuando llegaron al lugar donde ellos vivían, la sacaron a la niña para cambiarla. Vieron que Dios le había creado la mano que le faltaba. ¡Aleluya! Y allí se dieron cuenta que Jesús era el Dios verdadero. Fue
al Señor.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Amén.
Estas señales seguirán. No menospreciemos las señales. No menospreciemos la unción. No menospreciemos los dones. Es necesario que la iglesia se mueva en dones, en poder y en unidad. Tú sabes, sé que hay muchos pastores hoy aquí. Y a veces no nos gusta hablar de la unidad. Justamente en la tierra donde yo nací había iglesias rusas, iglesias alemanas, iglesias italianas, iglesias turcas. Había iglesias de todas las naciones, pues hay muchos extranjeros. Menonistas, nazarenos, luteranos, todo lo que quieras. Cuando comenzamos las cruzadas, como yo no tenía ninguna denominación y se convertía mucha gente en las cruzadas, todos querían estar, pero yo ponía una sola condición: a ninguno le cerramos la puerta. Mientras tengan la sana doctrina, por costumbres, no le vamos a prohibir el ingreso. Me costó porque muchos se enojaban. Digo, no me importa. ¿Quieren estar en la campaña? Esta es la condición. Las campañas duraban 50, 60 noches. Más de un pastor venía y me decía: hermano, me quiero anotar en la cruzada. Una vez vino un bautista. Dice: vengo para anotarme, quiero ser parte de la campaña. Le digo: oh, Dios te bendiga. Digo: ¿por qué no viniste antes? Dice: sí, lo que pasa, dice, que toda la gente de la iglesia está en la campaña, así que vengo a anotarme. Digo: si no, me quedo solo en la iglesia. Pero ¿qué pasaba? ¿Sabe lo que le decía a los ministros? Hermanos, hablar o no en lengua no nos puede separar. Levantar las manos o no levantarnos no nos puede separar. Danzar o no danzar no puede ser motivo de que nos dividamos. Cuestiones de costumbres no pueden separarnos. O todos o ninguno, esa era mi decisión. Entonces, durante la campaña se iban añadiendo y añadiendo y añadiendo, y cada vez era más grande la bendición. Más iglesias, una iglesia bendición por una, dos bendición por dos, tres bendición por tres, 50 bendición por 50, 100 bendición por 100, más iglesias, más bendición. Recuerdo que yo llegué a una ciudad, no me voy a olvidar nunca, Mar del Plata, una ciudad turística, balnearia, que tenía 300.000 habitantes, 43 iglesias, las 43 estaban unidas, menonitas, luteranas, nazarenos, ejército de salvación, todo. Las 43, no quedó una sola fuera. Yo llegué al hotel ese día, que llego al hotel, iba por 15 días, me quedé 55 días, iba por 15. Me paré en el hotel, me puse en la columna. Uno de los muchachos fue a arreglar con el conserje para las habitaciones. Y había una mujer, que era la manager del hotel, que estaba allí y vino corriendo donde yo estaba. Llorando venía, gritando la mujer. Me agarró de acá y me dice: hábleme de Jesús, hábleme de Jesús. Digo: espere, ¿qué le pasa? Y me decía: hábleme de Jesús. Y yo dije: señora, ¿qué le pasa? Y ella me dijo: una voz me dijo que usted me iba a hablar de Jesús. Y le hablé de Jesús. Se convirtió, hoy tiene una iglesia, es pastora, y tiene una iglesia muy grande en Mar del Plata. La sanó, Dios no podía tener hijos, Dios le dio hijos, pero ¿qué es lo importante? Subimos al primer piso donde era la habitación, y uno de los del ministerio mira por la ventana y miró al mar. Dice: Carlos, dice, veo como un gigante vidrio en el mar. Le digo: sí, ¿qué es eso? Dice: y veo como tres gigantes que están enfurecidos y quieren pasar ese vidrio. Y veo millones como de demonios que saltan en el mar, pero no pueden llegar a la ciudad. Y yo me quedé petrificado. Digo: ¿qué está pasando aquí? Mira, en esa campaña, la gente no podía ni pasar por la cruzada. Se caía, se manifestaba o se sanaba. Los micros pasaban y la gente se les caía. Todos caían en el piso del micro. Había una persona tirada a las 10 cuadras, la policía la traía a la cruzada porque sabía que pertenecía a nosotros. ¿Sabe cuántas personas aceptaron a Jesús? 93.000 personas aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. ¡Aleluya! A causa de la unidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Padre, que el mundo, para que el mundo crea que seamos uno. ¡Amén!
¡Amén!
Uno. Para que este mundo pueda creer. ¿Cuántos en esta tarde están sintiendo la voz del Señor dice, llamándote por tu nombre. ¿Cuántos en esta tarde creen que la unción está aquí? Pastor, Dios ha levantado tu iglesia y tu ministerio como una zarza para muchas naciones. Van a venir a buscar oír la voz y la presencia de Dios, que va a cambiar y va a revolucionar su ministerio. Somos privilegiados. Dios nos trajo a este lugar y Dios nos trajo con un propósito: capacitarnos para la tarea de hacer la obra de Dios. La unción está ahí, la unción se asienta. Cuando van pasando los días, la unción se asienta en un lugar. Yo te puedo asegurar que la unción está aquí, la presencia está aquí. Cuando pasaban 50 días y levantamos las carpas, levantábamos todos los elementos de campaña, la unción quedaba allí. La gente pasaba por lo que era la cruzada y caía. La gente pasaba y se sanaba. La gente pasaba y se manifestaba. La presencia de Dios está aquí. Esa unción gloriosa del poder de Dios está aquí. Solo puedo decirte una cosa: basta de sufrir juntando migajas, cuando Dios tiene una mesa gigantesca para darnos. No nos conformemos, Dios tiene mucho más para darnos. En tu corazón hay un gemido, ¿y cuándo, Dios? Hoy es el día. Estos son los días que Dios eligió para ti, para que cuando tú salgas de aquí no vuelvas nunca más a ser la misma persona. Cuando tú salgas de aquí, los cielos se van a abrir. ¿Sabes que cuando terminábamos las cruzadas 40, 50 días, hasta los sugieres estaban ungidos? Ponían las manos y la gente caía. Oraban por un enfermo y se sanaban. Los pastores quedaban todos ungidos. No porque la unción fuera mía, la unción de Dios venía. La unción de Dios es de Dios. Pero Él se asienta donde a Él le agrada estar. ¿Y sabes? Seguían las campañas en cada iglesia. Llegó a haber 400, 500 campañas simultáneas en Buenos Aires. Todas las iglesias en la calle, echando demonios, sanando enfermos, ganando las almas perdidas. Pero voy a decirte algo: tú te vas de aquí con la unción. Amén. Pero miremos lo que hacemos con ella. Un día me llamó un pastor. Su iglesia creció. Tuvo un gran avivamiento 2 o 3 años. Y un día me dijo: Carlos, te llamo porque quiero hacerte una pregunta. Y me dice: mira, durante 2 o 3 años vimos la gloria de Dios. Pero dice, como que ahora la unción se apagó. Ya no se sanan los enfermos, no se libertan los oprimidos. Ya no se salvan los perdidos. Estoy preocupado, ¿qué pasa? Me dijo. Fue telefónico. Yo le dije: hermano, no sé. Pero voy a orar. Si Dios me dice algo, yo te digo. Y oré. Pero Dios no me respondió. Pasaron un mes, 2 meses, 3 meses. Y un día leyendo la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 4, el aceite de la viuda. Así Dios me habló. ¿Vieron cuando el profeta le dijo: ve, busca vasijas vacías, no pocas? Cuando ella le dijo que le querían cobrar una deuda que tenía su marido, el profeta que había muerto. Y el varón de Dios le dijo: ve, mujer, busca vasijas vacías. Porque ella tenía solo una vasija de aceite. El aceite en ese tiempo era muy, muy valioso, muy costoso. Ella tenía una vasija de aceite y le dijo: bueno, busca vasijas vacías, no pocas. Dile a tus hijos que vayan a buscar de tus vecinos. Ciérrate en tu casa. Y con la vasija llena, llena las vasijas. Y la mujer cerró su casa y empezó una vasija. Y la vasija estaba llena. 2, 3, 5, 10. Y la vasija seguía llena. 20, 30. Y la vasija seguía llena. 40,
41. Se terminaron las vasijas. Se estaban terminando, dijo, vayan y traigan más vasijas. Y le dijeron, mamá, no hay más vasijas. Cuando la mujer llenó la última vasija y miró la vasija que tenía en su mano, ya no estaba llena, estaba vacía. No había más vasijas. No hubo más aceite. A buen entendedor, no muchas palabras. Tú eres esa vasija. Dios te ha llenado. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes para qué es el aceite, la unción? Para hacer bienes para la gente. La unción es para la gente. La gente es la destinataria de lo que Dios te ha dado. La gente es la receptora de lo que Dios no ha dado. Si estamos llenos de Dios, eso se lo tenemos que dar a la gente. Y más le damos a la gente, más nos llena. Más damos, más recibimos. Más damos, más recibimos, más damos. Hay más vasijas, hay más aceite. Ministramos, oramos, ayunamos, echamos demonios, sanamos enfermos. Más aceite, más aceite, más aceite. Pero si tú te quedas, vamos a ver si Dios hace algo. No, eres tú el que debe comenzarlo. Eres tú el que debes tomar la iniciativa. Dios te lo ha dado. Dios te dio la unción para ganar tu nación, tu ciudad. Viniste a la zarza a buscar el fuego. Dios te habló. Dios te ungió. Pero eso no es para que tú te lo guardes, es para que lo compartas. Y si tú te lo guardas, la unción que has recibido se seca. Pero si tú lo das, va a haber más unción y más unción y más poder y más poder y más gente y más gloria 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 y más gloria. ¡Aleluya! Y la gloria de Dios no tiene límites. ¡Aleluya! Me llamó el pastor y me dijo, Carlos, mejor dicho, perdón, yo lo volví a llamar. Le dije, pastor, tengo la respuesta de Dios. Segunda de Reyes 4, le dije, dejaste de dar y se apagó la unción. Perdiste la compasión por la gente. Ya la gente no fue tu prioridad y perdiste la unción. Solo gotas de unción había. Le dije, mira, esto es lo que Dios me dice. Proclama ayuno. Llama a tus diáconos, una iglesia grande. Fabrica 20, 30 mil volantes. Manda a tu gente a las casas. Y proclama campaña, salvación, milagros, liberación. Dile a la gente que venga, que traiga a los drogadictos, los alcohólicos, los homosexuales. Que traiga a los enfermos. Que en la iglesia vamos a orar y Dios lo va a sanar. Me dijo, amén, hermano. Pasaron 2 meses y me llamó y me dije, Carlos, dice, funciona, se sanan los enfermos, se liberan, se salva la gente, mi iglesia está en avivamiento, funciona, 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 aleluya, el poder de Dios funciona, oh gloria, oh gloria, oh gloria. ¡Amén! Por último te voy a decir algo. Escúchame bien. Las multitudes, ¿qué significan para nosotros? Yo te voy a decir lo que significa para los músicos, cantantes, artistas. Una multitud es símbolo de éxito. Para un político, una multitud es símbolo de poder. ¿Qué significaron para Jesús las multitudes? Él miraba a las multitudes desamparadas como ovejas que no tenían pastor y tenía compasión de ellas. Esas son las multitudes para nosotros. Una responsabilidad, no un símbolo de éxito ni de poder. Una responsabilidad. Ustedes son una responsabilidad para el pastor Rodríguez y su esposa. Es una responsabilidad también para mí en esta tarde. Solo quiero decirles algo. Pasión por las almas. Compasión.
Dejemos el profesionalismo de lado. Dejémoslo. Vayamos a buscar el carácter de Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos, el carácter de Jesús. Cuando Jesús miró a Pedro allí en el patio, Pedro estaba escondido porque lo había negado. Cuando Jesús miró a Pedro, dice la Biblia que salió corriendo y lloró amargamente. ¿Sabes por qué? Porque en la mirada de Jesús no hubo reproche. ¿Por qué me negaste, Pedro? ¿Por qué me traicionaste, Pedro? ¿Por qué dijiste lo que dijiste de mí, Pedro? ¿Por qué me diste la espalda? En la mirada de Jesús le decía a Pedro, mucho camino nos espera. Pedro, no temas, yo estoy contigo. Pedro, nos vemos. Pedro, te ama. Pedro, nada ha cambiado entre nosotros. Vendar a los quebrantados de corazón, consolar al enlutado. Eso es la unción. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Por cuanto Dios nos ungió a echar demonios, sanar enfermos, sí. Gloria a Dios. Pero en Isaías 61 dice algo más. Un día Dios me lo enseñó a mí, por eso lo comparto. Carlos, no es la unción solo echar demonios y sanar enfermo. Tiene mucho más. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a consolar a todos los enlutados. Maestro, le dijeron cuando Jesús preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Ves que la multitud te aprieta y tú preguntas quién te ha tocado? Jesús estaba con la gente. La gente podía tocarlo. La gente nos necesita. Te necesita. No perdamos el contacto con la gente. Tenemos la unción, ya tenemos el poder. Ya podemos sanar enfermos, liberar cautivos. Podemos proclamar la unción y el poder de Dios y vamos a ver. Pero necesitamos el carácter de Jesús. Sabes, muchas veces te voy a confesar algo, pero te lo voy a decir porque ustedes son ministros. Muchas veces yo estoy predicando y como que parecería que comienzo como a llorar, ¿no? Pero no es que estoy llorando. Estoy llorando por mí mismo. Le digo, Señor, yo no siento lo que tengo que sentir por ellos. Yo no siento lo que tú sientes por ellos. Yo no quiero predicar así, ni un día quiero predicar así. Me siento como un profesional. Yo sé cómo tengo que decirlo. Yo sé, mira, mensaje de evangelismo. Me cuesta hablarle a ustedes, a 10 pastores, pero me pueden poner 1 millón de personas que no conocen a Jesús y es lo mío. Ahí me siento. Y hay veces que no siento lo que debo sentir por la gente. Y lloro dentro de mi alma pidiéndole a Jesús, yo no quiero ser un profesional. Sé lo que tengo que decir, pero si no siento lo que digo, no quiero predicar. No me interesa. Porque lo que sale de aquí, va aquí. Pero lo que sale de aquí, va aquí. Lo que sale del corazón, va al corazón. Y esa es la palabra que rompe, que transforma, que destruye los argumentos de Satanás, el diablo. El amor, el poder de Jesucristo, la compasión. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Dios nos llamó para amar. Dios nos llamó para amar. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Burra, ba, 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 ba! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Unción! Llamado, unción y compasión. Iglesia, pastores, ministros. Llamado, unción y compasión. En unidad es la bomba atómica que va a despedazar al diablo y a las huestes de maldad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, yo no me quiero extender mucho más. Me gustaría contarles más experiencias. Pero si Dios quiere mañana, quiero hablar de la autoridad. La autoridad. Amén. Satanás no puede mojarte la oreja. En Argentina decimos, cuando alguien te desafía, te moja la oreja, vamos a pelear. Satanás no puede ponerte el pie, porque tú tienes autoridad. Y yo mañana voy a hablar de la autoridad. Quiero hablar de la autoridad. Pero hoy, yo quiero que Dios los unja. Que ustedes puedan despónganse de pie un minuto. Yo no quiero abundar más. No los voy a hacer pasar adelante. Pues yo sé que muchos de ustedes han sentido en su corazón las palabras que Dios ha puesto en mis labios. Yo le agradezco a Dios esta oportunidad, porque ustedes pueden cambiar una ciudad, una nación. Si realmente pueden creer de que Dios los llamó para ello, para conquistar. Yo quiero que tú te vayas de aquí cuando termine este congreso diciendo, Dios me dio un espíritu de conquista. No de derrota, no de temor, sino de conquista. Y la fe es acción, no te olvides. La fe no es razón. La fe es acción. Yo quiero que levantes ahora una mano al cielo y pongas tu otra mano sobre tu corazón. Si tú tienes pasión por los perdidos, pasión por los que sufren, si tú puedes llorar por tu gente, si tú puedes derramar tus lágrimas por los tuyos, pon la mano en tu corazón y dile, Señor, heme aquí, yo iré, yo voy. Así como enviaste a Moisés, hoy me has hablado a mí. Yo vine aquí a través de una señal. Yo vine buscando algo, Señor. Y tu presencia irá conmigo. Y tu unción irá conmigo donde quiera que yo vaya. Y no voy a dejar apagar el fuego que hay en mi corazón. Señor, dame compasión por los que sufren. Señor, quiero tener tu carácter, Dios. Quiero tener tu carácter, Dios. Te lo pido con toda mi alma, Señor. Con toda mi alma, Dios. Tu carácter, Dios. Señor, quiero amar a la gente. Señor, quiero amar a mi gente, Dios. Y esa unción que tú le diste a Moisés, yo quiero recibirla en esta tarde. Ahora levanta tus dos manos al cielo. Tus dos manos al cielo. Tus dos manos al cielo. Yo voy a hacer una oración general. Y le voy a pedir al Señor que unja tus manos. Tú levantarás tus manos bien altas. Y tú le pedirás a Dios lo que necesitas. Unción, compasión. No sé, de lo que hemos hablado en estos días, lo que tú quieras pedírselo. Vamos a hacer una oración para que Dios te lo conceda. Y yo te voy a pedir que pongas, cuando te lo indique, tus manos en la frente. Y cuando tú pongas tus manos en la frente, haz de cuenta que son las manos de Jesús que se ponen sobre ti. Nada más. Levanta tus dos manos al cielo. Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Levanta tus manos al cielo. Tus manos al cielo. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que el poder del cielo venga sobre nuestras vidas ahora. Que la unción de Dios venga sobre tus manos ahora. Cuando yo te indique, tú te coloques las manos en la frente y el poder de Dios se va a derramar ahora. Padre, mira esas manos en alto. Mira esas manos en alto, Dios, ahora. Permite Dios que el fuego del cielo venga sobre ellos. Unge sus manos, unge sus manos, unge sus manos. Padre, cuando ellos se coloquen las manos, el poder vendrá sobre ellos. Levanta tus manos al cielo. Ahora, ahora, ahora.
cuando cuente tres, tú te colocas las manos en la frente. Cuando cuente tres, Padre, mira sus manos en alto, Señor. Pon tus manos sobre las manos de ellos, uno. Pon tus manos sobre sus manos. Fuego del cielo cae. Veo fuego del cielo, dos. Fuego del cielo ahora. Fuego, fuego. Tres. Colócate las manos en la frente ahora. 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 Hurra, pa, 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 pa. Hurra, pa, 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 pa. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Poder, poder, poder. Poder del Espíritu de Dios. Poder de Dios. Comienza a alabar a Dios en nuevas lenguas. Como el Espíritu te dé que alabes. Hurra, pa, 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 si, barra, pa, calla. Rama, sama, calla, aquí, ama. Alama, si, barra, pa, calla. Oh, gloria. Oh, gloria. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Poder de Dios. Poder de Dios ahora. Poder de Dios ahora. Poder de Dios ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tuya es la gloria. Tuya es la honra. Tuya es la alabanza. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor ahora. Dale fuerte, fuerte, fuerte. Nunca más. Cuando tú vuelvas a tu casa, volverás a ser la misma persona. Te acercaste a la zarza, atraído por la señal. Dios habló a tu vida. Y lo que entra en el corazón, nadie puede sacarlo. Y esto no es una emoción. Es una realidad de Dios en tu vida y en tu alma. Estoy muy feliz de poder haber estado con ustedes. Y quiero decirles algo. Quédense un minuto de pie nada más. Nosotros somos personas de sueños. Y soñamos cosas grandes. Y es bueno que lo sueñes. Que tu sueño sea real. Pero nunca sueñes más allá de lo que Dios pueda permitirte. El mundo tiene muchas estrellas. Y a veces nos confundimos creyendo que hombres de Dios también pueden ser estrellas. Pero quiero decirte algo. Las estrellas brillan de noche porque no está el sol. Cuando el sol sale, las estrellas dejan de brillar. Y el sol es Jesucristo. Y el único que brilla es Él. ¡Aleluya! ¡Que brille Cristo en tu vida! ¡Que brille Cristo en tu vida! ¡Que Cristo brille en tu ministerio! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dios los bendiga! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria!
¡Aleluya! Yo les digo, si sus vidas no están siendo revolucionadas, la mía sí. Dios está dándonos tremenda banquete esta mañana. ¡Aleluya! Van a tener que ejercer la fe. Porque aquí es donde entran ustedes en una dimensión de fe. Dios les ha llevado al borde del abismo, ahora tienen que dar un paso al frente. Pero ese paso es un paso de fe. Hubo un tiempo cuando esta unción de gozo golpeó la iglesia de Jesús en muchas naciones. Yo estaba en New Orleans recibiendo esta unción. Vine a Bogotá, estaban todos reunidos. Liliana estaba predicando sanidad interior y todos estaban llorando. Y yo venía del gozo y aquí todos llorando. Y eso parecía un cementerio. Pero yo, Yo sabía lo que Dios había puesto en mi vida, así que yo dije, en un instante este cementerio se va a cambiar en una fiesta. Lo dije por la fe y en 15 segundos todos estaban en el suelo riendo. Nunca lo habían visto ellos. Ellos no sabían que eso iba a pasar. Al día siguiente viajé a Cuba, donde el pastor Ricardo Pereira, el obispo Ricardo Pereira de Cuba. Y entonces les dije lo mismo, ustedes van a recibirlo. Van a recibir una unción de gozo. Y todos serios, con los brazos cruzados. Y yo me acuerdo mi oración, yo dije, Señor, ¿dónde está el Dios de Elías? Tócalo, Señor. Y comenzaron todos, cayeron al suelo, unas 400 personas estaban riendo. Volví para Bogotá, el pastor Ricardo se fue para Guantánamo a continuar el evento. E hizo exactamente lo que me vio hacer. Y yo hice exactamente lo que vi hacer en New Orleans. Esa unción pasó para mi vida, pasó para el apóstol, el obispo Pereira. Y exactamente me llamó al día siguiente y dijo, la unción cayó aquí, en Guantánamo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Lo que dijo el pastor. Hagan 30,000 volantes, repártanlos, que le traigan los borrachos, los homosexuales, las prostitutas, todos los enfermos, pónganselos en fila. Uno de los problemas más grandes es el orgullo. Y si no se sanan, es que ya no tenemos orgullo, nosotros morimos para nosotros, vivimos para Él. Él es el que sana, tampoco tú eres el que sanas. Él dijo, pongan las manos sobre los enfermos, Él los va a sanar, ustedes háganlo. Les aseguro algo, si ustedes salen, yo les puedo mostrar algunos que ya lo están haciendo, pastores que están haciendo aquí, amigos míos. Pastor, usted lo está haciendo en Medellín, ¿verdad, pastor? Está reuniendo en la Plaza de Toros. Se lanzó. Yo le estaba todo el tiempo diciendo, se lanzó y ha hecho 3 reuniones masivas con milagros. Pastor lo está haciendo. ¿Quién lo está haciendo aquí? Que voy a mostrarles que tomaron la unción y lo está haciendo. El pastor lo está haciendo de México. El pastor estaba, me dijo hoy que está haciéndolo en Rusia. En Rusia, cruzadas masivas de milagros. Hay otro pastor aquí que lo está haciendo. Tú lo estás haciendo. Yo oí lo que Dios está haciendo contigo. Tú lo estás haciendo. Que tomaron en el congreso pasado o en alguna de las visitas aquí, los viernes de avivamiento, y salieron a hacerlo. Y yo les digo, ninguno de ellos puede decir, Dios me dejó avergonzado. Dios los está usando con cruzadas poderosas. Yo les digo algo, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando llaman a una persona al altar para dar su vida a Cristo, si lo hace de corazón, su vida va a ser cambiada? ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué lo saben? Porque ustedes lo vivieron. Porque Jesús lo prometió. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros sabemos, si ellos vienen a Cristo, serán nuevas personas. ¿Amén? Igual sabemos, el mismo que prometió esto también prometió, si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Así que vayan en el nombre de Jesús. No esperen más la unción, ya están ustedes. Ya está en su vida. Déjela fluir, deje fluir, porque el aceite va a pasar de vasija en vasija. ¡Aleluya!
No se pierda el Congreso Mundial de Avivamiento 2007. Todos los viernes son de avivamiento en el Centro Mundial de Avivamiento. Avenida 68, número 1580, Bogotá, Colombia. O llame al teléfono 417-3333. Para mayor información, www.avivamiento.com. Los esperamos.